Buenos días a todos desde la Radiolería en este programa de esta temporada, segunda temporada para todos nosotros. Hoy tenemos con nosotros a Teresa Cardona. Buenos días, Teresa.
Hola, buenos días, Eva. ¿Qué tal?
Bueno, para quien no conozca a Teresa, es una de las escritoras ahora mismo con más trayectoria profesional de hace muchos años en novela negra. Hemos pasado por dos etapas que me interesa mucho que los que nos están escuchando y viendo te conozcan, porque hemos pasado de escribir con otra persona a lanzarte a escribir tú sola. Entonces, vamos, siempre sé que te preguntan lo del tema de las cuatro manos y tú ya te quedas como echada para atrás, ¿no? Pero bueno, hay muchas personas que no saben de qué va esto de las cuatro manos. Digo, esta señora no las tiene, ni seis ni ocho. Es simplemente que, bueno, que pasamos de escribir con tu compañero Eric, si no lo digo mal, y bueno, pues te lanzaste hace tiempo ya a escribir en solitario y pasaremos por las dos etapas, si te parece, ¿vale?
Me parece muy bien.
Española, alemana, cosas que las dos influyen mucho en tu manera de escribir y en centrar tu forma, bueno, pues esa sensibilidad literaria quizá, la contextualización tanto de la primera etapa como de la actual. Y yo te quería preguntar lo primero, ¿qué parte del constructo de la historia te cuesta más a la hora de elegir? Es decir, yo, por ejemplo, que soy amante de la vida, pues a mí ya elegir a la víctima me cuesta un suplicio, porque digo, ¿y a quién mato? ¿No? Entonces, no sé a Teresa Cardona qué le cuesta.
Lo de la víctima no me cuesta nada. Creo, el otro día estuve hablando además con mi lector cero y le dije cuál era el problema que tenía con el libro actual, que está prácticamente acabado, y me dijo, ¿y qué tal? ¿Y qué es lo que te falta? Y yo le dije, es que todavía no sé quién mata. Y le di un ataque de risa y dijo, es que los asesinos te suelen caer bien y entonces nunca quieres que los encuentren. Pero a la vez tampoco quiero que mis dos pobres guardias civiles sean unos zotes y que se queden siempre sin resolver el misterio, ¿sabes? O sea, que es que tengo que encontrar como un equilibrio entre mis asesinos, que bien, que hay veces que no los quiero mandar a la cárcel, y mis guardias civiles que tienen que resolver el caso, que eso es lo que más me cuesta. Y me cuesta también
mucho... A veces, sí.
Hay veces que encuentro a unos personajes secundarios que me fascinan. A mí me encantan mis personajes secundarios y en general me gusta mucho la figura del secundario que está por ahí y al que tienes que conocer completamente, porque tienes que saber todo de él. Tienes que saber quiénes son sus padres, cómo ha crecido, qué número de zapato calza, y lo tienes que reducir muchísimo, porque no hay nada peor que un secundario que se te va de mano y de repente se ha convertido en un personaje principal y ha sido una trama al lado que no tiene nada que ver. Y eso es fatal, quiere decir que le tienes que reducir muchísimo y hay muchas veces que me cuesta quitarle páginas y quitarle, cuando de repente he creado un personaje con el que estoy súper satisfecha y al que quiero y que además tiene derecho a que le des la vuelta, ¿sabes? No que sea un secundario, que solo le ves por detrás y que es el que va por la calle. Yo quiero que la gente le dé la vuelta y le conozca, y entonces es un poco, ahí tengo que controlarme y de vez en cuando se me van un poco de mano.
Una cosa muy curiosa en tus novelas, que a mí me fascina personalmente, igual te lo han preguntado un millón de veces, pero aquellos personajes secundarios de los que acabas de hablar, esos que sí, en muchas ocasiones son reales, y resulta que los ficticios son los protagonistas de tus novelas. ¿Esto cómo va?
Bueno, eso fue, la verdad es que todo empezó por una soberana tontería, un paseo. Yo cuando escribí el primer libro español, que era un bien relativo... A mí me encanta pasear por hay un paseo muy largo en San Lorenzo del Escorial, bueno, tampoco muy largo, pero muy plano, que lo llaman, y creo que lo conté en el festival, que en el Escorial nada se llama como ponen en su cartelito. Entonces, ahí tú cuando llega y pone paseo de la horizontal, Abantos, el Romeral. Resulta que nadie lo llama así, sino que lo llaman el Camino de las Embarazadas. ¿Por qué? Pues porque las llevan a las mujeres embarazadas para que paseen si no se ponen de parto, pero también era un sitio al que van los, o es un sitio al que van los jóvenes por la noche cuando quieren estar un rato solos, por decirlo de una manera. O sea, que era para las embarazadas cuando lo están, o a veces para embarazarlas. Y yo iba paseando por ahí, iba pensando en cómo iba a encontrar a mi cadáver, que era una monja, y entonces pensé, era otoño y yo quería que la encontrasen en otoño porque era una estación que a mí me apasiona y que además en Escorial es la estación más bonita que hay. Iba paseando por ahí y digo, bueno, ¿y quién me va a encontrar? A una monja en noviembre, al final es del día, y yo, claro, tampoco entre semana, porque tampoco era fin de semana, pues una gran duda, ¿y a quién me encuentro? A dos hermanas y su madre que pasean siempre por el mismo sitio, siempre. Y da exactamente igual el tiempo, puede nevar, puede llover, ellas siempre pasean por ahí. Entonces pensé, qué bien que las encuentre, que lo pueden encontrar ellas, y no tiene nada de raro porque es verdad que están todas las tardes ahí. Entonces, cuando me las encontré, las paré, que además fue una situación un poco violenta, porque siempre cuando te encuentras en ese paseo siempre dices, hola, buenas tardes, hola, buenos días, pero no le preguntas a la gente cómo se llama usted. Entonces, yo me acercaba, o sea, como me acerqué a ellas diciéndoles, mire, soy una escritora de novela negra, les gustaría encontrar un cadáver. Entonces, yo ahora, hoy en día, pienso que estas señoras debieron pensar que me había vuelto completamente loca, claro, o sea, porque te para una señora tranquilamente a la que conoces como persona normal, ¿sabes? Que pasea y te dice, oiga, ¿quieren ustedes encontrar un cadáver? Entonces, claro, te miran un poco raro y yo digo, sí, una monja, que es que aparece, perdón, o sea, la cosa iba de mal en peor, hasta que al final lo entendieron bien y dijeron, ah, sí, 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 sí que queremos encontrar el cadáver, nosotras queremos encontrar el cadáver. ¡Oh, fenomenal, estupendo y tal! Entonces yo les dije, ¿cómo quieren salir? ¿Quieren salir con su nombre real o quieren salir con un nombre diferente? ¡Ah, no, nosotros con nuestro nombre real! Y ese fue el principio de un par de cosas. Bueno, entonces yo pensé, yo quería hacer unas figuras de guardias civiles, que yo comprendo que todo el mundo puede escribir como quiera y puede hacer las figuras de investigadores que quieran, pero yo quería hacer unas figuras de investigadores que no fuesen torturados y que además fuesen una gente cercana y que te las puedas encontrar en un bar tomando una caña, y yo por eso les llevo a tomar una caña y les llevo a comer morcilla y a comer chistorra, que después siempre me dicen, llevan una dieta fatal tus guardias civiles y tienen que tener el colesterol disparado. Yo digo, bueno, sí, pero es que con las cuestas de este pueblo, ¿sabes? Da un poco exactamente igual, porque están todo el día andando los pobres y todo el día cuesta arriba, cuesta abajo, pues o sea, lo que están comiendo, pues se lo quitan. Entonces, como yo quería a esas figuras que fuesen un poco más cercanas, un poco más reales, tenía que mandarles a hacer la compra. Y entonces, claro, para hacer la compra, pensé, ¿dónde van a hacer la compra estos dos? Pues la tienda del pueblo. Y entonces claro, la tienda del pueblo, ya pensé, es que el dueño de la tienda del pueblo es una figura maravillosa, que además es un hombre encantador, que es Guillermo el de la Carpetana, que sabe muchísimo y que es estupendo. Total, que claro, también le pregunté a Guillermo, oye, Guillermo, que mira, que es que mis guardias civiles compran aquí, ¿quieres ser real y aparecer con tu nombre? Pues así fue, la cosa fue avanzando. De ahí pasé al peluquero, porque yo pensé, ¿quién se entera de todo? ¿Quién sabe todas las historias? Y además, ¿a quién me dirijo yo cuando tengo que saber algo de San Lorenzo? A ver cómo se llama esta calle, cómo se llamaba esta calle antes, qué es lo que pasó en San Lorenzo en la Guerra Civil. O sea, todas mis preguntas van a Álvaro el peluquero. ¿Quién iba a ayudar a mis guardias civiles? Álvaro. Total, que han aparecido esas figuras reales que además no solo pueblan el libro y son fantásticas, sino que es una estrategia de marketing maravillosa. Porque no hay nadie que me venda mejor el libro que mis personajes, porque en el momento en que alguien entra en la tienda es, bueno, imagínate cómo sería que llega un momento que me llama la editorial y me dice, oye, bueno, no sabes lo que nos ha ayudado el artículo en el Diario Vasco, fantástico, no sé qué y tal, y digo, ay, que sí, de verdad, qué bien, cómo me alegro. En un pueblo, en Guipúzcoa, hemos vendido una cantidad de libros, en el Diario Vasco nada, toda la familia de uno de los del Escorial, de Guillermo, que viene de ahí y que como salía su sobrino, compraron el libro. Así que claro, Esos son mis secundarios.
Bueno, Teresa, otra pregunta así muy al azar. A mí me gustaría saber un poco qué se le pasa un día a Teresa Cardona por la cabeza y dice, lo mío es novela negra y me voy a cargar aquí con esta benevolencia de poder escribir, me cargo a tu perro Pichi. ¿Qué se te pasa ese día, esa iluminación, esa bombillita, cómo fue?
No, pero no es una bombillita. Yo creo que siempre pienso en Sue Grafton, ¿sabes? La de A de adulterio. Y yo creo que eso es muy real. Hay gente que dice de repente, es que a mí me bajaron las musas y entonces ese día se me iluminó todo. No. O sea, a mí lo de Sue Grafton me parece completamente comprensible. Va el marido, la deja y esta señora en un ataque de rabia dice, me lo voy a cargar. Entonces piensa que la pueden cazar y que la pueden meter en la cárcel y que todo eso puede ser fatal. Entonces dice, me lo voy a cargar en un libro. A ver si con eso además gano dinero, ¿sabes? O sea, que eso es un poco nosotros empezamos a escribir literatura infantil. Fue por pura casualidad, porque lo que estabas hablando antes de Geek, era el profesor de mis hijos. Entonces el profesor de mis hijos, que nosotros nos conocíamos porque yo trabajaba en la biblioteca, mandó un cuento para los niños. Y entonces ese cuento estaba maravillosamente bien escrito, pero yo, que siempre he tenido una tendencia a los cuentos tristes, o sea, a mí me encantaba La niña de las cerillas y El soldadito de plomo, todos los libros de Christian Andersen, para Hans Christian Andersen, me parecían maravillosos. O sea, que siempre he tenido una tendencia a esta cosa melancólica, por lo menos en la literatura infantil. Bueno, pues a mí ese libro me pareció la cosa más deprimente que te puedas imaginar, así que imagínate si me lo parecía a mí, qué es lo que le debía parecer al resto de la
gente. A los niños.
Entonces, cuando este señor escribió esto, le contesté que mire, que me parece maravillosamente bien escrito, pero creo que habría que cambiar un par de cosas. Total, que yo las cambié. Se lo mandé, después de eso tuvimos una semana de silencio total, que yo pensé, o sea, me he quedado sin amigo, mi hijo se ha quedado con unas notas tremendas, o sea, todo, yo una depresión. Pero a la semana me contestó y me dijo, creo que tiene usted razón. Y aquí tiene usted el nuevo manuscrito. Entonces, a partir de ese momento entró un ida y vuelta, que funcionó muy bien, hasta tal punto que se lo publicó Bayard, que es una editorial muy buena francesa de literatura infantil. Y como había funcionado tan bien, dijo, ¿por qué no escribimos otro? Entonces escribimos unos cuentos que nos compraron y que después al final, desgraciadamente, no se publicaron, pero es igual, nos los compraron, estaba muy bien. Y él se tiraba todo el día con 20 y pico niños en la clase, yo tenía 4 en casa. Y yo creo que lo de la literatura infantil, no quiero decir que me impulsase a matar el que él tuviese los 20 y pico niños y yo los 4, pero a lo mejor también tuvimos un cierto momento de ¿y si mejor? En vez de escribir para niños, nos cargamos a alguien. Y así fue como apareció nuestra primera novela negra, la idea de matar y la idea de... A los dos nos gusta mucho la historia. Y yo me acuerdo perfectamente de cómo estábamos hablando, diciendo, bueno, ¿pero a quién nos cargamos? Y entonces yo le dije, mire, no nos podemos cargar, o sea, cargarnos a un niño ya va a ser demasiado. Y él dijo, bueno, sí, pero ¿a quién nos vamos a cargar? Y entonces era la época que habían salido los primeros de Pierre Lemaitre, y a los dos nos gustaba mucho Pierre Lemaitre. Y yo le dije, sí, pero yo adolescentes, descuartizar adolescentes, no, tampoco. Y charcutería tampoco, o sea, yo todo eso tampoco. Y entonces a mí se me ocurrió y dije, mire, ¿qué tal si nos cargamos a una persona mayor? Que eso no se los carga a nadie, porque normalmente, o sea, una víctima mayor no es una víctima, un anciano no es una cosa muy común. Hombre, sí, pero ¿por qué van a querer matar a un anciano? Y yo, pues por su pasado. Y entonces fue la pregunta del millón, que yo le dije, ¿cuál es su guerra civil? Porque, claro, o sea, yo no sé tú, pero yo nunca había dado la guerra civil en el colegio, porque llegábamos a junio y era como, vaya hombre, julio del 36, ya, se acabó. En septiembre volvíamos otra vez y ya entrábamos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, había siempre como una especie de agujero negro que era la guerra civil. Entonces yo se lo pregunté y él dijo, uff, la nuestra es la guerra de Argelia, tampoco será nunca. Y entonces yo le dije, fenomenal, pues entonces vamos a meternos ya, porque siempre me ha encantado meterme, que después en mis otros libros se ve mucho, me ha encantado, como dice la editorial, que me dice, hombre, te has vuelto a meter en camisa de 11 varas. Y digo, pues sí, me he metido otra vez en camisa de 11 varas, pero me gusta mucho. Y entonces fue como cogimos la guerra de Argelia. Y después el segundo, que es el que acaba de salir ahora en España publicado, es un libro que levantó unas ampollas tremendas porque nos metimos, que yo creo que además tuvimos mucha suerte porque al ser él francés y yo medio alemana, y no alemana entera, quiere decir que es verdad que yo he crecido siempre con la culpa del holocausto, pero no la he tenido tan individualizada en mi persona como la tienen los alemanes. O sea, yo siempre he sabido que el holocausto es un elemento único en la historia y absolutamente, o sea, el digamos de los acontecimientos históricos es el para mí, para mi gusto, el más espantoso, el más terrible, pero al ser medio alemana nunca he tenido esa culpa individual que sí que tiene mi marido, por ejemplo, que es alemán, que siempre carga con esa culpa de mis antepasados vivieron en un país en el que esto se permitió, a pesar de que, mi suegro tenía 17 años y estuvo preso en Rusia, pero sigue cargando con esa culpa. Entonces tuvimos un acercamiento diferente, yo creo, que nos dio una oportunidad de acercarnos a ese lado de la historia de una manera un poco extraña, un poco mirándola un poco como desde el palco de la ópera, y entonces fue una experiencia muy divertida y la hicimos, y la verdad es que lo pasamos muy bien. Fue a mí me parece el tema de esa novela, me parece único, porque me parece además que es un canto a Europa, porque es el dolor de esa tierra que ha sido dividida durante varias veces en los últimos 150 años. Te demuestra lo maravillosa que es la historia de Europa, a dónde hemos llegado. Cuando la gente dice no hemos avanzado, yo digo, es que, o sea, cuando oigo a veces en la radio que la gente dice no hemos avanzado, digo, lo siento muchísimo, pero, o sea, primero, cuando yo veo tierra quemada y veo
que, mira, lo tengo aquí, que estamos por cierto. Ahora.
Gracias.
Aquí está.
Y cuando veo ahora que han desaparecido todas esas fronteras, es maravilloso, igual que un bien relativo, que es la historia de dos familias en 1980, y me dicen, es que la mujer está fatal. Digo, ¿cómo que la mujer está fatal? O sea, 1980, evidentemente no estamos donde podría estar, donde podría ser, pero el avance ha sido espectacular.
Bueno, de tu etapa ya en solitario, también tengo ejemplo, por favor, aquí está.
Ah, Disney.
Ojo. Tus protagonistas de esta saga, no me mates, o sea, pero los protagonistas de todas tus novelas
no me importa,
últimas,
¿eh? No. Son,
bueno, yo te lo digo porque además les cojo cariño a estos dos, ¿no? A Karen y Cano. Bueno, Karen Blecker y Cano es Cano y se acabó mi cuento, ¿no? Como bien decías en el observatorio, que me encantó, por cierto, la apreciación de ambas cosas, de ambos personajes. ¿Con cuál de los dos? Esto es como elijo un hijo. ¿Con cuál de los dos te identificas más y a cuál de los dos te ha costado más depurar en líneas finas?
Hombre, en su personalidad. Identificarme, yo creo que esa es una pregunta que les hacen siempre a los escritores y que yo creo que muchos de ellos o se engañan a sí mismos o alguno a lo mejor también miente directamente. Es, no tenemos nada de nuestros personajes, jamás. Yo creo que eso es incierto, porque primero a todos nuestros personajes le damos algo nuestro y evidentemente Karen Blecker tiene un montón de cosas que tienen que ver conmigo, ya lo conté en el Observatorio de Fuerteventura y siempre digo, por ejemplo, que cuando Karen llega de repente a un bar en San Lorenzo del Escorial y el bar todavía no ha abierto y ella está en la puerta y se pone a esperar, que es lo que hace un alemán y un francés, porque tú llegas en Francia a un bar y está la gente dentro y el bar abre a las 10 y son las 10 menos 10 y está lloviendo a cántaros fuera y no te abren, te esperan y te enseñan el reloj y te dicen a las 10 abrimos y la gente espera tranquilamente fuera, que es una cosa incomprensible en España porque tú, o sea, está lloviendo y el señor está dentro, ábreme, vale, que la máquina de café todavía no está caliente, pues a lo mejor esperamos un poco. Y a mí me divirtió mucho porque cuento siempre esta, oye, que si cuento mucho rollo me paras, ¿eh?
O sea, no, córtame, estamos encantados de escucharte, quieras. Yo creo, porque a mí me encanta.
Porque llevo 20 años veraneando en Francia, en el mismo sitio, y entonces yo dejaba a los niños en la escuela de vela y después me subía a la plaza de la iglesia, el clásico francés, y me sentaba en el café. Pues 20 años, siempre en agosto, o sea, prácticamente 30 días, y siempre tomo lo mismo y nunca he cambiado. Pues después de todos, bueno, yo creo que son 20 y pico años, después de esos 20 y pico años, nunca ha salido la señora a decirme, buenos días señora, le traigo su café, o vamos, olvídate que sacase directamente el café. Yo llego a Madrid, voy al mercado a hacer la compra, el primer día me paro en el bar, le digo, buenos días, quiero un café solo, vale. El segundo día, la señora ya me miró y me dio el café solo, me dijo un café solo, ¿verdad? El tercer día ya me lo dio sin el azúcar. El cuarto día ya me lo dio por la ventana. O sea, ya estamos de tú. Hola, Luisa. Es que yo ya ni tengo que decir absolutamente nada. O sea, es que yo voy a pasar, ella ya me ha visto a lo lejos y ya saca el café por la ventana. Y ese tipo de cosas son las cosas que le estoy dando a Karen Blecker, que no entiende, bueno, que hay cosas que no comprende, que a mí me resultaba completamente inusual que alguien me hablase del ratito. ¿Qué es un ratito? ¿Cuál es la traducción de un ratito? ¿O de un momentito? ¿O está cerquita? O sea, yo todos estos diminutivos, está cerquita. ¿Cerquita cuánto es? ¿500 metros? ¿Un kilómetro? ¿Dos? ¿Dos manzanas? ¿Cuánto? ¿Un momentito cuánto es? ¿Son 5 minutos? Cuando te dice un operario, voy esta mañana. ¿Eso cuándo es? Para mí la mañana empieza a las 7 de la mañana y teóricamente acaba a las 12.
Te digo con todo mi cariño, los mensajeros de hoy en día te dicen a lo largo de la mañana también y te dejan encerrada en tu casa si quieres recibir un paquete. O sea, que tanto no hemos cambiado.
Claro, sí, sí, pero que te digo que para mí eso es completamente incomprensible. Ayer estaba con la 2 rodando un programa de Un País para Leerlo y me dicen, ¿te colocas aquí? Y yo me quedé así y digo, perdona, mira, yo soy muy germánica, a mí píntame una línea en el suelo. Y me miró y le soltó una carcajada monumental, pero me pintó la línea, ¿sabes? Pero yo estaba ya ahí súper agobiada diciendo, ahora van a empezar a decir, graba, te colocas en el sitio que no es. Claro, ya en esas cosas ya digo, mira, es que soy muy germánica y la gente se ríe. Bueno, empecé a llamarme, bueno, Leni Riefenstahl. Y yo como, vale, muy bien, muy bien. Así que...
Qué comparación
y todo
más
eso
mala.
Tiene Karen, y todo eso lo tiene, se lo pongo a Karen Blecker, porque es muy divertido. Es muy divertido el ver los países con el ojo extranjero y de la gente que ha vivido fuera. Y a pesar de que conoce el idioma, entonces, bueno, no es que Cano me costase más, Cano me divierte mucho porque Cano es un poco todo lo contrario de ella y además ella es tan germánica, tan clara, tan hay que examinar las cosas como son, nunca hay que prejuzgar. Y Cano, que parece súper tolerante y súper abierto y todo es como muy, mucho más liberal que ella en algunas casos, después no lo es. Porque después, cuando le traen a la extranjera y encima mujer, pues al principio también está un poco picado. Y entonces eso me divierte, porque me divierte enfrentarlos. Y sobre todo en La Carne del Cisne, porque en los dos primeros, claro, en el primero se acaban de conocer. Esta acaba de llegar y Cano no entiende nada, porque además es que ella llega y le da los buenos días, pero no le pregunta qué tal has dormido. Y encima, si falta un día de trabajo, tampoco le pregunta qué es lo que le ha pasado, porque eso es una cosa que en Alemania no se pregunta, porque se considera de una educación tremenda, mala educación tremenda, invadir la intimidad de los otros. Y entonces, en el segundo, ya están un poco, además ya tienen una noche, que están los dos en la terraza y se toman no sé cuántos gin tonics, y entonces ya eso... acaban de tú y todo, porque además evidentemente Karen al principio le llama de usted y todo es como muy, sí, sí, y le da la mano,
protocolario.
Y todo es como muy, muy protocolario. Y ya en el tercero están a la greña, porque además no están en absoluto nada de acuerdo en el caso que están investigando, y entonces Karen dice una cosa y Cano le responde. Entonces es una evolución de la amistad que a mí me gusta mucho, pero que ellos son... muy, no quiero decir contrarios, son complementarios, pero las opiniones que tienen no tienen nada que ver y entonces me encanta que puedan debatir. Y debatir es una palabra que yo creo que nos hace mucha falta, que tengamos la posibilidad de escuchar al otro aunque piense de una manera diferente y que tengamos la posibilidad de que el otro intente convencernos, porque yo creo que muchos de los problemas de los extremismos que tenemos actualmente es toda una falta de debate y de comunicación. La gente es mucho más racional de lo que pensamos. Lo que pasa es que tenemos que dejarles hablar y respetar su opinión. Yo siempre pienso en Voltaire, que decía que podía estar completamente en desacuerdo con la opinión que expresa el otro, pero que lucharía hasta la muerte porque la pueda expresar. Y creo que eso es una cosa que nos falta, el diálogo entre personas que piensan de una manera diferente. Y yo quiero, mis guardias civiles lo hacen, lo que pasa es que son muy amigos, pueden ser perfectamente de opiniones contrarias en algunas cosas e intentar convencerle. Entonces eso es un proceso muy enriquecedor, yo creo, que hace avanzar a Karen y hace avanzar a Cano también.
Bueno, la contextualización temporoespacial de Karen y Cano la tenemos clara porque esto es San Lorenzo del Escorial, ya nos contaste en el observatorio que me pareció maravilloso. Mira, todo gira en torno al San Lorenzo, pero allí no se mata nunca a nadie porque, oye, que aquí crímenes no mato a nadie de San Lorenzo San Lorenzo, las calles limpias.
En San Lorenzo sí mato, pero tengo cuidado con que sus habitantes, por lo menos los conocidos, pero que ya te digo, claro, que últimamente me están diciendo, ¿y qué tal si matas a alguien así oriundo del pueblo? Es verdad que los que mato no son del pueblo, o sea, los que mato suelen ser gente que como ya veraneante, ¿sabes? O sea, o que está de paso, pero no es el oriundo de San Lorenzo, pero últimamente la gente me para y me dice, a mí no me importa que me mates, y yo como, mire, no, ¿sabes, señora, que usted...
Bueno, me gusta muchísimo y... Perdona que te corte, y me gustó muchísimo una anécdota que contaste. Esta señora de la tienda de saneamientos, mira, yo creo que en mi tienda podrías matar, ¿no? Esa me encantó.
Sanitarios Gil Pérez, sanitarios y griferías Gil Pérez. Y el señor que me dice, yo quiero vender mi casa, si matas en la mía, ¿sabes? Le das un poco de publicidad y tal, a lo mejor, o sea, es todo como...
Buena cosa. Madre mía, yo soy enfermera. ¿Para cuándo una enfermera... víctima o criminal? Nunca sabremos en las novelas de Teresa Cardona. Esa es una, para luego. Pero sí que me gustaría saber qué te llevas.
Mira, si te hace ilusión, la próxima es médico, sí. La que cae es médico.
Hombre, pues a ver, me hace ilusión, pero bueno, o sea, siempre puede tener una ayudantita, y tal. Bueno, la cosa es, ¿qué te has llevado de vuelta a Madrid? ¿Qué te has llevado del observatorio? Porque creo que ha sido un encuentro maravilloso para lectores, escritores. Bueno, pues la propia gente llana que no tiene acercamiento a la novela negra, y creo que ha sido una oportunidad buenísima para que vosotros que estáis en esa posición nos metáis en vena que la novela negra existe, que se ha vuelto como a reactivar, ¿no? Porque es un género bastante peculiar, y los que leemos novela negra ni estamos psicopáticos ni desquiciados, ni mañana vamos a matar a nadie, inspiraos por una novela vuestra. ¿Qué te has llevado puesto de Fuerteventura,
bueno,
de este observatorio,
yo creo que,
para Madrid?
Que Fuerteventura no lo conocía y me ha parecido una isla maravillosa de las Canarias. Bueno, había estado en Aridane Criminal, que tuve que, pero no quiero volver porque me da muchísima pena la horrible pérdida de... Vamos, sí volvería, evidentemente volvería, sí. Pero me da mucha pena porque pienso mucho en Alexis. Fue mi primer festival en España y le agradecí muchísimo a Alexis que me invitase, y además fue una invitación fuera de serie. Y conocí a Lanzarote y Fuerteventura no lo conocía, pero tengo que decir que Carmen, Carlos, todos los que han participado, lo han organizado de una manera maravillosa y ha sido además matemático, que le hará mucha ilusión a Ángela y le hará mucha ilusión a Carmen, ha sido perfecto y súper puntual, que no siempre es así. Yo creo que hemos tenido ha habido unos invitados, y he tenido una suerte tremenda de volverme a encontrar con unas caras conocidas y que además que son unos escritores magníficos. Empar es una escritora de categoría, que acaba de ganar el Hamlet y que bueno, yo creo que hay que darle muchísimo más bombo y platillo, porque es una escritora, bueno, de lo mejor que existe en este país. Y después, bueno, Tony Hill, fantástico también, Susana Rodríguez de Zahún, que también es un calibre brutal, así que hemos tenido verdaderamente unas plumas que a mí me Marta Robles, que le acaban de dar el premio de cultura, de literatura de la Comunidad de Madrid. O sea, Carmen ha conseguido reunir a una gente verdaderamente fuera de serie. Y sobre el lado de la novela negra, yo creo que no es del todo cierto. Yo creo que España es uno de los países que tiene unas editoriales fantásticas y que además cuidan mucho su novela negra y que tienen unas colecciones de novela negra fuera de serie. Yo, hombre, no es por barrer para mi casa, pero Siruela tiene una colección de novela negra que te caes para atrás. O sea, que tiene, aparte de todos los títulos extranjeros, que tiene desde Fred Vargas hasta unos fantásticos. Tiene todos sus españoles, que son, no, desde Dominar, Alex, bueno, Victoria González Torralba, que acaba de salir ahora y es fantástico. Bueno, tiene unas, al revés, tiene una zona de novela negra increíble, y ya después, aparte, tienes unos nombres como son Lorenzo Silva o Alicia Jiménez Barlet, que son unos fuera de serie. Y bueno, no quiero... O sea, hay miles que puedes decir que son verdaderamente una verdadera literatura lectura. Yo me niego rotundamente a que se considere la novela negra. Primero, no me gustan los cajones. Yo considero que la literatura es o buena o mala. No hay el cajoncito de la literatura negra. No, o sea, es o literatura buena o no lo es. Muchas de mis novelas no solo son negras. Yo, por ejemplo, Un bien relativo... A mí Félix de Azúa me dijo que era una novela prácticamente galdosiana, me hizo muchísima ilusión, porque además Galdós también tenía una novela negra muy buena, por cierto, que está en Siruela, así un poco para hacer publicidad, pero las novelas son una combinación de muchas cosas y yo creo que a mí eso me divierte también, me divierte que el lector huela la casa en la que entra y no solo... sea un... Evidentemente la novela negra tiene la posibilidad de hacer una crítica social y yo la hago, o sea, la utilizo también porque me gusta mucho eso, hacer la crítica social, pero también me gusta mucho que el lector entre en las casas y se sienta un ratoncito y vea cómo se vive ahí y huela si la escalera huele a col o no huele a col, o sea, es yo creo que es mucho más que solo un cajón.
Echándole el capote a Siruela, ¿qué manuscrito de Teresa Cardona le ha puesto los pelos de punta a tu editor y le ha dicho, por favor, Teresa, esto así, igual? ¿Ha habido alguno?
No, yo tengo que decir que tengo una suerte tremenda con mi editorial y mi editorial se ríe, me dice, te has vuelto a meter en camisa de once varas, pero no me dice nada. O sea, no, nunca he tenido a nadie de Siruela que haya venido y que haya dicho, este capítulo quítalo porque... no nos gusta, o añade este, o mete, sé que hay editoriales que dicen, creo que deberías meter más sexo. No, Siruela no es así, o sea, Siruela le da una libertad tremenda a sus autores y yo la verdad es que estoy muy, 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 muy contenta de estar con ellos.
Si tuvieras que pedir una cosita para finalizar, Teresa Cardona pide a instituciones, a los lectores, a editoriales, donde tú quieras, lean más. Ese mensaje que quiero que lances para que la gente que no te conoce, no solo a ti, sino al género, a la lectura, al tener un libro, que yo me pirrio por tener un libro y oler las paginitas, esa sensación que te produce ese gusanillo, ¿cómo se lo siembras a los oyentes y que nos están escuchando en este día?
Yo creo que la lectura, y yo intento decirlo, pero bueno, la única manera de saberlo y de sentirlo de verdad es cuando uno consigue meterse de cabeza en un libro, en un mundo en el que nos apetece mucho viajar y salir y conocer otras cosas, porque estamos todo el día en Instagram mirando este café y mirando esta playa. Todo eso, si cogemos el libro adecuado, podemos bucear en esos sitios muchísimo mejor que a través de las imágenes. Y yo no sé, yo siempre a mis hijos les decía que la televisión es para las personas que necesitan ver la imagen porque no consiguen crearla en el cerebro. Y me acuerdo que cuando estuve con él en el instituto en Fuerteventura y estaba hablando de los libros, encontré con una niña, había hablado con una niña que había leído a Harry Potter y entonces los otros estaban hablando y ella dijo, sí, también he visto la película. Y yo le dije, ¿y qué te pareció la película? Y ella dijo, me gustó mucho más el libro. Y empezamos a hablar por qué y yo le dije, bueno, ¿tú te imaginabas a los dementores así? Porque es un poco la figura clásica. Sí. Y me dijo, los dementores no, completamente diferentes. Y es muy divertido que esta mañana he estado en la biblioteca del monasterio de San Lorenzo del Escorial y he estado viendo el libro del Apocalipsis de Amadeo VIII. Y en ese libro, que creo que es del siglo XIII, perdona, no estoy completamente segura, pero es por ahí, creo que del siglo XIII o XIV, aparece un dragón, que es el dragón de Harry Potter. Y cuando me he reído y le he dicho al prior que nos ha hecho esta maravillosa visita de la biblioteca, le he dicho, pero si este dragón, y me ha dicho, es que te encuentras en todos estos libros, te encuentras a Picasso, a Miró, el dragón de Harry Potter, y te encuentras absolutamente todo. Entonces yo creo que con esta, la lectura, si conseguimos explicarle a alguien que la sensación cuando te metes en un libro es una sensación de... quiero seguir, pero al final no quiero seguir porque no quiero que se acabe. Esa sensación de orfandad que hay cuando cierras un libro, y yo no sé si a ti te pasa, que yo, por ejemplo, cuando he leído un libro que me ha gustado mucho y son las 10 de la noche y teóricamente tengo una hora más para leer, pero no puedo porque sería como una traición al libro anterior y estás todavía, quieres que repose un poco más. Yo no sé cuántas películas he visto que hayan conseguido hacerme llorar, pero sí he llorado con muchos libros, sí me he reído con muchos libros. Entonces, yo creo que si la gente joven es capaz de sentir una vez algo así, están completamente contaminados y adictos a la lectura. La cuestión es, yo creo que están en manos de los libreros y hay, no hay muchos, pero hay algunos fantásticos buenísimos libreros que son capaces de encontrar el libro. Es ridículo llegar a un niño de 16 años que no ha leído en su vida y decirle, El Quijote es un libro magnífico, lee a Ana Karenina, es maravilloso. No tiene sentido, porque el cerebro lector es un músculo que hay que desarrollar, y como a nadie se le ocurriría tampoco levantar de repente unas pesas de 100 kilos, porque claro, o sea, tú ves las pesas de 100 kilos y a nadie se le ocurre la primera vez que levanta unas pesas levantarlas de 100, pero en cambio con la lectura sí, porque como yo soy muy listo, sí, voy y el primero que me meto es El Quijote. Y lo que hay que hacer es empezar por Asterix, que a mí Asterix me parece fenomenal, tiene una cantidad de vocabulario y una cantidad de formas verbales estupendas. O sea, que es que no hay nada malo en aprender, en empezar por Asterix. Y entonces ponerse en las manos de un buen librero y decirle, estoy en esta fase, estoy enamorado, te dará inmediatamente poesía. Esa poesía que si estás con cuatro niños en casa no te apetece en absoluto, entonces a lo mejor sí que quieres la novela negra y si se cargan a un niño todavía mejor, ¿sabes? Entonces a lo mejor sí, lo del adolescente. Cuando los niños están en la edad del pavo ya, o sea, a lo mejor ya no encuentras tan mal lo de descuartizar, pero bueno, yo creo que sí, eso sería el yo creo que es algo que solo que todo el mundo debería probar esa maravillosa sensación. Que es que lo prueben con que vayan a una librería y que le pregunten a un buen librero. Yo estoy ahora en esta fase, no soporto a mis padres, o no soporto a mis hijos, o estoy cuidando a mis padres mayores, ¿qué hago? O sea, sí. me he quedado sin trabajo, ¿qué hago? ¿Qué libro leo? O estoy deprimido, deme un libro para que me pueda reír a carcajadas de verdad. Y entonces te puede dar uno de los clásicos ingleses que estás llorando de risa, pero absolutamente llorando. A mí me ha pasado de estar sentada en un avión o en un tren y de repente reírme a carcajadas o de ponerme a llorar y todo el mundo mirándote diciendo, está loca, y tú con tu libro ahí es como...
Pues Teresa Cardona, muchas gracias por haber estado con nosotros, compartir este rato en esta mañana. He de agradecerte que eres extremadamente generosa. Espero que sigas sonriendo de esta manera porque contagias energía, de verdad te lo digo, pura luz, es cierto, pura luz, pese a ser novela negra, pura luz, porque nos has contagiado a todos. Agradecerte mucho tu tiempo, agradecerte que sigas escribiendo y espero que durante mucho tiempo, porque escribes mucho y muy bien, y espero igual al año que viene en el observatorio poderte tener otra vez con nosotros, así que muchísimas gracias.
Encantada, un millón de gracias.
Un besito muy grande desde Fuerteventura.
Gracias. Un beso.
Chao.
Hasta luego.
Chao.